habitante del planeta tiene su historia. Cada historia tiene su encanto. Historias mínimas en Asuntos Pendientes.
Con esto de la Secretaría yo empecé teniendo 14 años mirando aquellas películas antiguas, los noticiosos españoles, Nodo y Emelco, que aparecían las primeras filmaciones en blanco y negro hechas por Félix Rodríguez de la Fuente, que fue el que, digamos, que hizo la Biblia de la cetrería, el renacimiento de la cetrería en España, ¿no? Ahí me empecé a entusiasmar, lo que pasa que no conocía las especies que servían para tal cometido, ¿no? Tuve que hacer parte de ornitología en el Museo de Historia Natural, para hacer reconocimiento y comprar libros que eran muy escasos en aquella época. Por ahí surgió el tema, ¿no? Y después la disciplina de cómo se enseñaba un ave de rapiña, cómo se amansaba y cómo se enseñaba.
¿Cómo aprendió a adiestrar un ave de rapiña?
Por datos de un argentino, Guillermo Bacina, que siempre lo recuerdo, que vive todavía, que fue un cetrero que me dio muchas manos de cómo se amansaba un ave de rapiña, la captura, cómo se capturaban, las especies que venían migratorias, que eran las mejores, tanto en verano como en invierno. Aparecían los halcones peregrinos del sur en nuestro invierno y en nuestra primavera y verano los de norte, que vienen de allá de Estados Unidos. Bueno, había que ingeniarse para capturarlos.
Diego Sass.
¿Cómo estamos?
¿Qué historia?
Terrible historia. A mí por lo menos me fascinó cuando estuve hace poco rato hablando con Carlos Cancelo, hablando directamente a Tacuarembó con él. Hombre que de 63 años que nació en Montevideo y terminó viviendo en Tacuarembó, ya que en su trabajo como chofer de la onda le exigió en determinado momento que se radicara en esa ciudad. También fue marino mercante y formó el zoológico y parque temático de Tacuarembó. Y además es pionero de la cetrería en nuestro país. La cetrería es el arte de criar y entrenar y curar halcones y otras aves rapaces.
Mire usted.
Tiene ya casi 40 años trabajando en esto. Una historia, como le decía, una historia que sabe muchísimo, Cancelo, y hoy en día un poco vuelve la cetrería al tapete, porque por ejemplo en el aeropuerto de Carrasco están comenzando a utilizar aves de rapiña para espantar los pájaros que molestan en la pista de aterrizaje.
Sí, el otro día aparecían las imágenes en el informativo que las tienen ahí con una cuerdita, claro, para que no se vayan, pero para espantar las aves, que parece que son un problema muy serio para los aviones cuando están aterrizando.
Exactamente, también se utilizan en otros lados, como vamos a escuchar más adelante, por ejemplo, en Tres Cruces, por ejemplo, hay aves de rapiña. Si usted mira al techo de Tres Cruces, capaz que se puede divisar algún halcón peregrino. Pero bueno, vamos a escuchar a Carlos Cancelo nuevamente. Primero cuenta cuál fue su primera ave de rapiña y después habla un poco de cómo se cazan y también cómo se adiestran.
Fue los gavilanes mixtos, los que estoy criando ahora, solventado por un círculo de halconeros italianos, que es los que me están pagando ahora. Comprados en la feria. Antiguamente usted iba a la feria Tristano Baja y compraba, y ni mismo el que le vendía sabía lo que era, ¿no? Y bueno, ahí empecé a criar de pichones, ¿no? De adultos, darles el alimento adecuado que está basado en aves o mamíferos silvestres para mantener la musculación, las proteínas que necesita el animal y que no se parasite por una deficiencia, por debilidad, ¿verdad?
¿Y cómo se captura?
Generalmente los peregrinos se capturan son cazadores en el aire, en vuelo, digo, se pone una paloma con una especie de chaleco, con una cuerda de unos 15 o 20 metros, con una clavija colocada, con un palito. El otro día uno de los muchachitos, aquellos que son buenos halconeros en Montevideo, ellos le dejan ellos no han capturado peregrinos, pero le dejan una cuerda larga con un palo, y cuando en el chaleco que lleva la paloma lleva unos 20 o 25 lazos de tanza. Cuando la paloma levanta vuelo, en un lugar tiene que ser un tipo páramo, como una costa de mar o algo, el peregrino la persigue, la agarra, y cuando la agarra queda agarrado de los lazos. Y entonces ahí lo trae a tierra, porque como está la paloma atada también, lo trae a tierra y ahí uno lo agarra, le pone la caperuza, que es lo primero que recomendaban los halconeros viejos, le pone la caperuza para que el bicho no se fije una mala imagen del ser humano, ¿no? Y ahí están 3 días con esa caperuza puesta, se arma, que se llama el armado, que lleva pigüelas, que son unos cueritos que llevan en las patas, que se cambian una vez por año cuando se echa a perder el cuero, digamos así. Se le pone un cascabel tintineante que esté siempre teniéndolo como sobresaltado al halcón, o al halcón o a otra ave, ¿no? Y bueno, y ahí él va entrando en la mansedumbre, por un poco por el hambre, un poco por la penumbra en que lo tiene que tener adentro de la halconera o dentro de la casa, pero en penumbra, ¿no? Que no vea exceso de luz, porque ellos tienen cerebro óptico. Cuanto más luz hay, si son ariscos, más sale la fiereza del animal silvestre, ¿verdad? A medida que tiene hambre, le va arrimando el guante con comida, y primero le dan el pico, pedacitos de comida, y después el deseo, a los 4, 5, 6 días, lo va llevando a saltar a 25, 30 centímetros del posadero al guante. Y cada vez más lejos, hasta que ya no dispara de la presencia humana. Después se hace un vuelo en la misma forma, pero con un fiador, que es una cuerda de unos 30 metros. Se le muestra la carne, hambriado siempre, y el animalito viene a comer al puño. Siempre viniendo a comer al puño hasta que uno está segurísimo que ya soltándolo no se va a ir, ¿verdad? Tiene que tener una mansedumbre total de que uno pase por al lado de él con los perros u otros animales de ahí de la casa, que anden al lado de él y él no se inmute para nada, ¿verdad?
Brutal todo lo que tiene que hacer.
Es increíble, yo me quedo totalmente apasionado con la cetrería.
Primero lo cazan con la paloma,
es como
la
pesca a la inversa. En vez de tirar la caña hacia abajo, hacia el mar, tiran una paloma como carnada al aire, atado a una piola, y ahí el ave rapaz pica, y con las tanzas que quedan anudadas, y la bajan.
Ahora, lo que no entendí, porque dijo, ¿qué es lo que le ponen para que no sea una mala imagen del ser humano?
La caperuza es una capucha que les quita la visión totalmente, es una capucha sin nada, apenas para respirar.
Ah, no se hace una mala imagen del ser humano porque no lo ve.
Exactamente. Ah. Es otra cosa. Bueno, como decía Carlos, son aves migratorias, por lo que no se pueden hacer las pruebas de vuelo en cualquier época, porque los instintos migratorios los lleva a irse del lado del hombre, aunque haya sido su aliado. En un vuelo de entrenamiento, si es momento de migrar, el bicho se va directo para el área de nidificación, que puede ser, como decía, están, por ejemplo, los halcones, algunos están en Chile, un tipo de halcón, y otros están en México y Estados Unidos.
¡Qué increíble!
Bueno, para evitar esta migración, lo que hacen algunos cetreros más profesionales es cruzar las dos variedades de halcones peregrinos, los que anidan en el norte y los que anidan en el sur. Entonces los cruzan y este híbrido final
queda
no sabe
en el medio.
Para dónde ir. No sabe, exactamente, no sabe si arrancar para el sur o para el norte. Entonces se queda estancado en su lugar. Bueno, el halcón peregrino Cassini, que es el que anida en el sur de Chile, está llegando por estos días al país. Y Cancelo se va para Santa Teresa en junio y se queda unos 7-8 días esperando a estos peregrinos. Y la idea es capturar a alguno, y si no, simplemente se va a observarlos. Pero bueno, él también tiene, en Tacuarembó, tiene algunas de estas aves rapaces, y hace demostraciones para personas que se arriben por ahí en su casa. Vamos a escuchar qué tipo de demostraciones.
Yo acá tengo un gavilán mixto y un águila mora para la casa de la liebre, y hago algunas demostraciones con conejos asilvestrados, conejos de color liebre, pero asilvestrados. Usted lo suelta al campo y dispara, ¿no? Y entonces se lleva a veces a alguna persona para que vea cómo es, y hay gente que dice, ¡ay, qué lástima, pobrecito! Pero el animal desde miles de años vive de esa forma, cazando para vivir. Caza lo necesario para vivir, no mata por gusto. Yo cazo y voy a donde él agarró, que cerca, digamos, se camina un poco y, y está con la presa ahí, cuando la empieza a comer, por supuesto, uno le saca la presa, la guarda en la mochila, que no la vea, y después sale a ver si caza alguna otra, digamos, si aparece alguna otra liebre o eso, y después faena para ellos mismos, ¿no?
Bien, en la zona norte donde vive Carlos es común encontrar el halcón aplomado, que tiene la cola un poco más larga que el peregrino y, bueno, es ornitófago, creo que decir que caza pájaros. Y, bueno, como decía, tiene la cola larga, lo que lo utiliza una especie de timón para hacer la persecución en zigzag para sus presas y no en picada como hace el peregrino. Este que cae en picada, este va zigzagueando en el aire y utiliza su cola como timón.
Mire usted.
Bueno, pero esto se puede encontrar en el norte y también en el litoral. En Montevideo, ¿se pueden ver aves rapaces? Esto es lo que decía Carlos.
El recluso lo verá arriba de los pretiles, allá, y sabe que es una ave adiestrada. Pero mira que yo es fácil de verlo. Por ejemplo, atrás del Museo Blanes, ahí en Millán, donde está el jardín o el parque japonés, no sé cómo se llama. Y hay, por ejemplo, gavilanes mixtos, y anidan ahí en la zona. Entonces, bueno, digo que la evolución del hombre va llevando a que no los maten. Antes igual iban a cargar una escopeta para matarlo. Ahora eso parecería que ha cambiado bastante, ¿no?
En el pretil de Tres Cruces.
Tres Cruces, ¿saben para qué lo usan en Tres Cruces? O para que las palomas no defequen sobre los ómnibus.
Por limpieza.
Limpieza, por higiene. Los halcones se encargan de las palomas.
Exactamente.
Las sacan, marcan el territorio y ni se acercan las palomas. Y ni se acercan las palomas. Porque saben que entran en zona de guerra.
Qué estrategia, ¿eh? ¿Quién iba a decir?
Interesante todo esto.
Es muy interesante.
Bueno, Cancelo actualmente trabaja para una estación de cría de aves rapaces de la provincia de Río Negro, en Argentina, para unos italianos concretamente. Esta empresa ofrece un servicio de setería a los vitivinicultores de Mendoza y zonas aledañas. O sea, si una persona tiene hectáreas de viñedo, frutas en general, uh-huh, y los pájaros empiezan a estropear la cosecha, el propietario del campo contrata a esta empresa que le manda una camioneta con dos halconeros y cuatro o cinco aves de rapiña, y con esto desplazan a las aves del lugar. Me decía Carlos que en esta zona lograron reducir en un 80% el daño provocado por los pájaros gracias al trabajo de estas aves rapaces.
Interesantísimo, realmente. Le manda un saludo, bueno, nos felicita por el programa. Orlando, le mando un saludo a Cancelo, dice, pariente que conozco, pariente que no conozco.
Muy bien.
Gracias, Diego.